MBS 102.5 presenta Dispara Margot, dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos. En el entretenimiento, estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra primera hora de transmisiones de hoy viernes. Espérame. ¡11! Viernes. Es que como tengo el martes 15 presente, pues hoy debe ser viernes 11, ¿verdad? Viernes 11 de enero del año 2019. Estamos comenzando, insisto, nuestra transmisión de Dispara Margot Dispara del día de hoy. Y aquí está el mexicano, Checo Sound.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
La guapísima, espectacular e inteligentísima Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen viernes, aunque...
Sí. Aunque no tenga gasolina para salir, pero bueno.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto es Dispara Margot Dispara. Ayer entre los tweets que nos hace favor de ponernos la gente, hay un cuate en Querétaro.
Sí.
Que ya asumió que después de Dispara lo puede hacer él también, lo cual además es totalmente cierto, pues no hay, sí. Nosotros tenemos manera de impedírselo.
Pero está padre.
No,
además es nuestro corresponsal en Querétaro.
Exacto. No es que queramos, ¿no? Pero qué tal que alguien empieza a hacer así gatadas horribles y esto es después de, o sea, sí, exacto, como a decir cosas horribles, sí. De pues fíjense que Gabriel Soto se divorció de
Ya no está casado.
Bueno, de How Do You Do, porque tiene sexo con su perro, un pastor alemán asqueroso. O sea, bueno, ¿me entiendes? Eso sería horrible, pero ayer tuvimos un corresponsal en Querétaro que lo hizo bien. Es más,
en el momento en que sacas un hashtag, ya la gente lo puede utilizar y hacerlo como quiera.
Lo sé.
Pero esta persona que nos mandó de Querétaro nos estaba diciendo todo el tiempo que llevaba formado en la cola para sacar gas y todo. Y dice que tiene 2 semanas en Querétaro que no está el abasto de la gasolina.
Dios sí,
no. Ya sabemos que ya acabó el noticiero, que usted ya quiere escuchar otro tipo de noticias, pero eso afecta a todo el mundo, amigo.
Sí.
No, pero además, déjame ver si podemos retuitear a este espontáneo. Aquí está el espontáneo.
Yo lo retuiteé hace...
El espontáneo se llama Chuck Norris 8030, arroba Chuck Norris 231. Pues Jorge, vamos a retuitear al espontáneo.
Pero fíjate que yo había entendido que si era así lo del hashtag, yo pensé que todo mundo escribía ponía un video, no nomás nosotros, sino el público, eso es lo que yo había entendido.
Mi idea, obviamente lo pueden hacer, es más, si lo hacen, pues qué padre, retuitearemos los que nos gusten. De hecho, el primero que empezó a hacer unos fue Baggy, uno que usa una bolsa detrás en la cabeza, en la cara, y entonces cuando le dices que se la quite, dice, así es mi cara. Un loco que además está enamorado de Lourdes Ramos. Lo bueno es que Luz, la actriz Luz Ramos, es la que hizo a Jenny Rivera.
Sí. Ah, sí.
Luz Ramos, está enamorado de Luz Ramos, y mi Luz Ramos, en vez de sentirse asediada, le gusta y le dice, ay, gracias, mi amor.
Porque lo sabe lejos el bro.
Mi Baggy
es creo que de Aguascalientes.
Que abra la puerta a Luz y que, hola, soy yo, Baggy, con la bolsa
en la cabeza.
Y vengo por Halloween.
No, pero ¿has visto a Luz Ramos en los videos que saca haciendo ejercicio?
No.
Sí, y ahora con el dedo meñique sostendré todo mi cuerpo. Y está marcada. Esa sí es la ahora marcada. ¿Se acuerdan de la hora marcada? Pues
sí.
Esta es la hora marcada. Por cierto, me mandaron un video en el que me decían, mira, Cuarón ya había hecho algo en la misma casa que hizo Roma, y eran escenas de un episodio de la hora marcada. Tal vez es la casa. Yo me dio un poco de flojera me dio un poco de flojera lo que estaba ocurriendo en el capítulo, porque era una chava así como toda ingenua, que anda así por toda la casa como toda aburrida, y pues como que una niña fresa de los 80s que tiene ganas de fiesta. Entonces está así toda inquieta y pasea por la casa, y hay un loco que debe ser su novio, que haz de cuenta, ella se ve como de 16.
Ajá.
Y él se ve como de 22. Y él trae un sendo cuchillo cebollero al que le está sacando filo y tiene cara de psicópata. Y ella entra a la cocina y dice, ¡ay, ya! O sea, ¿te importa más tu cuchillo que yo? O sea, la lógica inmediata de cualquier persona que tenga instinto de supervivencia, es decir, cualquier persona es...
¿Qué haces?
¿Por qué traes ese cuchillo? Ya me quiero ir a mi casa. O verlo y salir corriendo. Ay, o sea, ¿qué? ¿Tu cuchillito qué? ¿A poco te gusta más que mis...? O me lo vas a enterrar ahí, ¿o cómo? ¿Me entiendes? O sea, y entonces dije, ay,
qué flojera.
Ya no quiero ver si es la misma casa. Pero bueno, le creo a quien me lo mandó.
Le creo
ciegamente y ya. Hijo, no ¿qué? Sé si decir esto.
¿Qué?
Es que soy una persona tremendamente egoísta. No, es que hay una editorial que se llama Azulín. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero lo dije así como Azulín, ¿verdad? Uh-huh. Es Azulín, Azulín. Azulín o Azulón, ¿cómo se pronuncia? Azulón. Así como gasolina, así como hay gasolina, este es gasolina, pero del S. Uh-huh. Es como el agua de C-U-L-O, pero más bien es gasolina de C-U-L-O. La editorial Azulín, que hace...
Azulín, sí, es de Estados Unidos.
Sí, Azulín. Editó un libro de Roma, con foto fija, no recuerdo quién hace la foto fija en Roma, pero... Se ve tan espectacular, tan bonito. Y aquí hay una, por lo menos hay una librería de esa marca, aquí en la zona rosa. Uh-huh. Que seguramente debe tener un par de ejemplares. Pero ahora que lo pienso, ni dinero tengo. O sea, que, si quieren hacer un regalo espectacular a algún fan de Roma, pues ahí. Si puedes subir los datos de la librería, mi checo, O del libro que se editó de Roma, es una chulada. Bueno, ya retuiteamos al espontáneo. Ahora abramos Dispara Margot Dispara con el único tema que hay hoy, que es la gasolina. Fíjense, esta canción era de desprecio y cómo cambian las cosas. Es una canción del gran Howling Wolf que se llama Le pedí agua. O sea, yo le pedí agua, ella me dio gasolina. Que era así como... Pues, ahora sí que un vaso de agua no se le niega a nadie. Y era una canción de, pues, me detesta, ¿no? Ahora, en cambio, le pedí agua y me dio gasolina, güey. O sea,
gracias.
O sea,
qué rayado.
O sea, no solo le intereso, me ama.
Sí, la
prueba de amor máximo.
Unas imágenes de gente que... agarraba garrafones de agua y lo estaban tirando. Dicen, ¿cómo cambian las cosas? Hace unos meses el agua era lo que estaba escaso, sí. Y ahorita estaban tirando para poder depositar la gasolina, claro. En esos envases.
Él estaba platicando por WhatsApp con Rafael Pérez Gay, de otras cosas, ¿no? Y al final cierra y dice, bueno, quedemos para comer, dame un par de fechas para quedar. Y me manda ese mensaje y luego me manda inmediatamente. Me dice, tengo dos bidones, ¿te interesan? Howling Wolf. Yo le pedí agua, ella me dio gasolina. Oh, ask her for water. Oh, she brought me gasoline. Oh,
town in me. Oh, the hoist come driving slow.
Wolf, yo le pedí agua, ella me dio gasolina. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de EBS Radio. No vamos a hablar más de gasolina, no en un rato, no por lo menos hoy. Pero antes de mandar a un corte, quisiera hacerles saber, si no lo oyeron, que Katia Islas,
sí,
mi queridísima Katia Islas, gran periodista, que trabaja en el noticiero de Luis Cárdenas, es productora y además entra al aire a dar noticias, pues hoy dijo guachiculeros, y sí, me parece que deberíamos todos decirles así a partir de ahora. Vamos a corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you say when you get home. And you know something's happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones?
Esta canción se llama Ballad of a Thin Man. Es una canción de Bob Dylan. Qué raro, ¿verdad? El martes, este martes 15 de enero, voy a estar en la obra Conejo Blanco, Conejo Rojo. Ya he hablado antes de eso. Ustedes disculpen la descarada autopromoción, pero bueno, no lo hago todos los días y ya se acerca la fecha. Conejo Blanco, Conejo Rojo, como hemos explicado aquí. Ah, bueno, la canción la puse porque de repente me metí a iTunes y dije, voy a poner Conejo, pues porque si pones Conejo Blanco te sale inmediatamente la canción de Jefferson Airplane. Uh-huh. O alguna referencia a Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto. Y entonces dije, voy a poner Red Rabbit, a ver qué sale. Y salían canciones llamadas Conejo Rojo. Y este grupo que se llama Conejo Rojo, que tiene este disco, que tiene covers pues, de pura gente finísima, de Bob Dylan, de Stevie Wonder, de Elton John. Entonces dije, mira, me pareció una feliz coincidencia, pero el martes, insisto, voy a estar en Conejo Blanco, Conejo Rojo. Conejo Blanco, Conejo Rojo es una obra del iraní Nassim Suleimanpour, al cual se le impidió salir de su país durante varios años por razones de política, uh-huh. O sea, por sus puntos de vista políticos, y escribió esta obra, y el chiste de la obra es que solamente se puede hacer una vez, o sea, cada actor que la haga solamente la puede hacer una vez, de hecho si el actor no la ha visto, uh-huh. Porque si ya la vio tampoco tiene chiste. El chiste es, ya me dijeron que 48 horas antes me llegan unas instrucciones, uh-huh. Pero el texto te lo entregan ahí, yo no sé si te lo entregan enfrente del público, cosa que yo preferiría, para que se vea que no hay chanchu. Bueno, también puedes haberlo visto y cerrado y hacerle a la faramaya, ¿no?
Pero me llama un poco la atención porque había un ejercicio que yo hacía en las clases de actuación que era 5 verbos. Pasabas y cada alumno te decía un verbo. Y entonces tú, uh-huh. A partir de esos 5 verbos echabas una historia. Y hay veces que te quedabas hasta las 2 horas de la clase haciendo la historia. Y quedaban cosas muy padres. Y era en el momento, ¿no?
Sí.
En el taller de Sergio Jiménez hacíamos ese ejercicio. Sí. No sé si era de él, obviamente a lo mejor era de alguien, de alguna técnica, pero bueno, era muy buen ejercicio. Sí, aprovechabas bastante.
Creativamente te reta, sí, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
Pero bueno, esto, insisto, y se le pide a la gente, por supuesto, que no revele qué vio. Toda la gente con la que yo he convivido han sido sumamente respetuosos, sí, del secreto, sí. Es decir, los actores que lo han hecho. Yo a quien le pregunté si me lo recomendaba fue a Chumel. Ajá. Y Chumel, bueno, me dijo que no me lo perdiera, que la experiencia no me la perdiera por nada del mundo. Le pregunté a Ana Graham y a Toño Vega si...
¿Ellos lo hicieron?
Ellos no.
Pero lo han
no
visto.
Lo han hecho. Ajá. No, ni lo han hecho ni lo han visto.
Okay.
Pero me hablaron de un par de actores, amigos suyos, que ambos, una de ellas es esta... Y lo digo sin burla, nuestra Natalie Portman, ¿cómo se llama? Ana Cerradilla. Ah. Es que a veces se parece...
Sí, sí.
Sí, Natalie Portman creo que es más bella, pero no por mucho, ¿eh? O sea, entonces ella, por ejemplo, les dijo a Toño y Ana que le había pasado muy, uh-huh, bien, uh-huh. Entonces, vaya, suena, por supuesto que si me pongo a pensarlo, me muero de miedo, y bueno, insisto en el asunto de ya sé que lo he dicho antes, pero es una especie de salto de fe, es decir, uno confía en este texto que no conoce, y el público confía en ti, uh-huh. porque puede pasar algo
maravilloso.
Puede pasar algo maravilloso o no. No lo sé.
Pero
no,
al final ese es el juego, ¿no? Digo, sí. El reto precisamente es llevarlo, sí, a algún lugar, así pero, sea el más nefasto, ajá, pero llevarlo a algún lugar.
No, pues. pero quizá el texto está hecho de tal manera que pase lo que pase, sale, ¿me entiendes? O quizá no. Vaya, insisto, no sé, no googleo, me hicieron una entrevista para el periódico Reporte Índigo y por ahí decía, me enteré de otros actores que lo han hecho, Stephen Rea,
The Crying Game.
El de Crying Game, uh-huh. El que se enamora del trans.
Qué bien me cae ese señor.
Es un gran actor.
Pero no lo veo tan seguido ya, ¿no?
Fíjate que ahora sí que quema mucho el sol, pero yo lo he visto mucho en teatro. Mm. Las últimas 3 obras de Sam Shepard se las escribió a él. Una se llamaba Pateando un caballo muerto, que es una expresión como de insistir en algo que no tiene sentido.
Necedad.
O sea, como de insistir en una mujer que no te... O sea, yo tratándome de ligar a una lesbiana. Nada en contra de las lesbianas, pero obviamente yo no les voy a gustar, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es patear un caballo muerto. Pero aquí literalmente el güey es un tipo que iba a caballo y se le muere el caballo. Y está ahí en pleno desierto y empieza a monologar. Uh-huh. Esa fue la primera que le escribió Sam Shepard a Stephen Rea. Y luego otra que se llamaba Las caras de la luna, que son dos amigos que han sido amigos toda la vida y son viejos y se están poniendo una borrachera de días, lo cual es muy Shepard. Uh-huh. Y acaban a madrazos.
Yeah.
Y la tercera se llamaba Una partícula de culpa. Y es un texto de Sófocles que viene en Edipo, que dice que puedes cometer el peor de los crímenes y salir avante. O sea, si no te cachan, pues, pues qué. Pero que si se logra albergar en tu alma una partícula de culpa, ya te fregaste. Y de hecho la obra empezaba con Stephen Rea, como con unos gogles, un mandil como de cuero blanco, trapeando sangre. Y en los gogles indicaban que es Edipo y que no tiene ojos. Ya se sacó los ojos. Para quien no sepa de qué se trata Edipo, Edipo es la primera gran tragedia de la historia del teatro occidental. Y se trata de, pues Edipo, ¿verdad? Y a Edipo el oráculo, es decir, el oráculo le dice, Edipo, tu destino es matar a tu padre y casarte con tu madre. Y Edipo dice, no, no, me voy inmediatamente. ¡Ah! Y huye y de repente se encuentra con un güey. ¿Qué? Y lo mata y resulta que ese era su padre. Y luego, ay mamacita, ¿cómo te llamas? Yocasta, ¿no? Pues vente para acá. Y Yocasta resulta ser su madre. Y se saca los ojos Edipo ante tal realidad. Es decir, huyó del destino.
El destino lo alcanzó.
Una gran cosa. Esto por Stephen Rea, y porque Stephen Rea hizo Conejo Blanco, Conejo Rojo, lo cual está bien. John Hurt hizo Conejo Blanco, Conejo Rojo. Entonces, lo voy a hacer yo en el Foro Lenin. Y ustedes, qué alegría le da a Serge que se llame Lenin el mendigo foro. Pues no, pero Lenin es Ninel al revés, o sea que sí. Martes 15 de enero en el Foro Lenin en Mérida 98. Y ahí los espero. ¿Cuánto falta? 1, 2, 3, 4 días. Sí. Foro Lenin en la Roma Norte. Foro Lenin Mérida 98. Conejo Blanco, Conejo Rojo. Solamente se puede hacer una vez. Yo no tengo idea de qué se trata la obra. Insisto, con el título te da como para pensarle, pero tampoco prefiero no pensar demasiado. Y tengo un tuit fijado hasta arriba de mi cuenta, en la que vienen un par de ligas, una para conseguir boletos al 20% de descuento y un teléfono para lo mismo. Esos deben estar restringidos, o sea, debe haber una cantidad de boletos de esos. Y otros para precio normal. Y ahorita les digo, antes de mandar a corte, insisto, disculpen la descarada autopromoción, a las 8:30 de la noche. Este martes 15 de enero a las 8:30 de la noche en el Foro Lenin, Mérida 98. Los venden en la teatrería, pero la teatrería, no se vayan a ir a la teatrería, que no está tan lejos, pero digo, sí, la teatrería también está en la calle de Mérida. Sí. Y además, bueno, no habiendo gasolina no va a tener problemas de estacionamiento, pero vayan, don't be so flamer, acompáñenme, y bueno, les agradeceré mucho que lo hagan. Martes 15 de enero, este martes a las 8:30 de la noche, Conejo Blanco, Conejo Rojo, la actuaré yo. Insisto, no se sabe nada. Es un salto de fe que daré yo y ustedes, si deciden acompañarme. Los datos están, insisto, hasta arriba de @ssurita, en @disparamargot, y
yo te voy a retuitear,
si quieres. Retuiteame, no seas gacha, en @jimena de la M. Creo que es momento de ir a un corte, ¿no, Felipe? Sí, es momento de ir a un corte desde hace 4 minutos. Vamos a un corte, disculpen. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio.
Aunque que pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Fuera del aire llegó a tema Jacobo Zabludovsky.
Sí.
Y hablábamos de lo curioso que es, bueno, había, no sé si el público en general, pero había un, por lo menos en los círculos donde yo me movía y en los de Claudia uh-huh. también, supongo en los tuyos, Checo, pues un odio hacia Zabludovsky sí. durante muchísimos años.
Sí, bueno, Molotov tenía su canción, recuerda. Ah, o sea, sí, que era ya... toda una generación que ya estaba hasta el gorro sí. como de... La mentira de Televisa y bla, y el PRI y demás.
Molotov, una de las peores porquerías que han existido, de las peores, y después la percepción cambió.
Cambió totalmente.
Absolutamente.
A mí siempre siempre me pareció una persona muy respetable. Entonces cuando me decían, no, es que ahí todos son jotos, así sí, decían. Porque sí, y él anda con el joven Murrieta, con el Schwartz. Sí. Yo decía, y yo cuando ya trabajé, yo decía, no es cierto. Nada de eso que dicen y que son como chismes, como leyendas urbanas.
Sí.
Ya que ya vi, que yo trabajé en Televisa, yo decía, todo eso es mentira.
Sí.
¿Por qué creen que todo, o sea... Me parecía que pues, y ya después, pues, la imagen cambió, ¿no?
Pero... Sí, a raíz de que se sale Televisa y se va al radio, como que ya la gente como que se calmó un poco. Pero sí, cuando estaba Cuadro, el noticiero más visto de México uh-huh. en aquel entonces, era detestado el tipo.
Uh-huh.
O sea, sí hay generaciones que sí lo odian. Desde, digo, la generación del 68 por todo lo demás y por todo eso, pero de ahí para el real, todo como que hay un odio fuerte hacia Jacobo.
En el 68 lo que hace es...
Ponerse corbata negra y traje negro.
Pero el 2 de octubre, que fue, por cierto, desde el título de Poniatowska, todo está mal, la noche de Tlatelolco, no, fue en la tarde, en fin. El libro definitivo lo saca Luis González de Alba. Luis González de Alba lo deja preparado antes de morir, se suicida... Y no crean que por un rollo de pobrecito de mí, no, era tengo un serio problema de vértigo, no me puedo valer por mí mismo y no voy a tolerar enfermeros ni voy a tolerar nada, hay unos vidrios, pum.
Sí.
No quiero glamorizar el suicidio de ninguna manera, pero en el caso de él en particular me pareció un acto de libertad, la libertad salvaje de Luis González de Alba, le decía Héctor Aguilar Camín.
De Jacobo.
Jacobo, llega el noticiero de la noche y...
Un día soleado, ¿no?
O es al día siguiente que lo dice.
Bueno, es al día siguiente.
Supongo
que sería el 3 de octubre.
Sí.
Bueno, dice, fue un día soleado en la Ciudad de México, bla, bla, bla. Y lo único que él dijo mucho tiempo después, que su referencia, o como la forma en que él como que quiso hacerse como solidario con el movimiento, fue que llevaba el traje negro, llevaba una corbata negra. Y era todo lo que podía decir, porque recordemos que en ese entonces también los medios tenían como... O sea, el gobierno en los medios de comunicación tenían como
el poder bastante claro, fuerte. Entonces, no podías decir lo que tú querías del poder.
No, pero aparte, ¿cuáles los medios de comunicación?
El medio de comunicación.
El medio de comunicación.
Me refiero a Excelsior. En ese entonces Excelsior, Universal, todos esos... Los periódicos, estaciones de radio, los medios estaban...
Espérame,
Excelsior momento,
¿sí
¿no?
lo dirigía Julio Scherer?
Creo que sí.
Probablemente, ¿no? El libro Los Periodistas, que es cuando los echan de Excelsior y se van y hacen la revista Proceso, debe ser posterior. Pero sí, todo mundo lo odiaba. O sea, es el vocero del PRI y de Televisa y dice puras mentiras. Puede ser, Puede ser, o más bien, sí, pero yo siempre me he preguntado, y no tengo una respuesta. Claro, uno quisiera pensar que haría lo correcto, pero ¿qué haces si eres Jacobo Zabludovsky en ese momento, con el país así, y desde arriba, desde la presidencia, te dicen, aquí no pasó nada, no sé qué haces. Yo quisiera pensar que yo hubiera dicho, pues renuncio, pero estando allá adentro es complejo, pues. Uh-huh. O sea, estudias la situación y de repente, pues es... Estamos hablando de un presidente que no solo parecía simio, era un simio. Ajá. Díaz Ordaz era un hombre asqueroso, al que...
O sea, ahí hay una historia, podrían hacer una...
Pues se dan miedo a los animales.
Se han hecho,
sí, pero no, sí, pero de Jacobo, o sea, ¿de qué? Del momento en que él, ¿qué hace, no? ¿Y por qué? Sí. No, bueno, una interpretación del momento.
No, una biografía, insisto, aquí por desgracia no tenemos la cultura de la biografía. La cultura de la biografía es como sajona. Uh-huh. Es decir, a los gringos les chiflan las biografías, a los mexicanos no nos gustan tanto. Últimamente las biopics, pero apenas, que apenas nos están interesando, pero sacar un libro de la vida de Sabludowski, era así como, sí, lo peor, guácala, Jacobo, yo iba en una escuela en la que, pues básicamente todos eran hijos de refugiados españoles, viva Lázaro Cárdenas, muera Televisa, supermuera Sabludowski. Uh-huh. Y estaba yo en el Estadio Azteca en el Mundial y estaba Jacobo Sabludowski unos metros hacia arriba en un palco y le menté la madre. Sí, en serio, pueden leerlo. Ya se va a reeditar mi libro, en un par de semanas les aviso, en mi libro Aquí Asaltan, hay un artículo que se llama México 86, mis años de odio. Le menté la madre al presidente.
A Maradona le menté la madre.
Ay, bueno, sí, qué bueno.
Sí.
Pero el día que hizo el gol, que lo glorificó, bueno, en se le instante. Paró enfrente a Sergio y Sergio le pintó dedo.
Yo tenía primera fila ahí.
Y a Diego, pobre Diego.
Yo tenía primera fila.
Y Diego se traumó desde entonces.
No, pero sí volteó.
Mano por eso.
No, pero volteó y de repente dice, ok, aquí hay un adolescente. Este adolescente gordo con acné me está pintando dedo. Y aquí hay 100,000 personas que me aman, loco.
Adiós,
pelotudo.
Pero yo me acuerdo, bueno, me acuerdo que me dejaron a mí leer El Miedo a los Animales, desde Enrique Serna.
De Enrique Serna.
Yo me refiero a ese, como a la persecución que se hacía a los reporteros y todo eso, que era muy complicado dar una noticia en contra del gobierno o hacer una observación en contra del gobierno.
Ah, no.
No habla directamente del 68, sino es un judicial que está viendo el periódico y se encuentra un periodicazo al presidente que está en turno y tienen que empezar a investigar y demás. Léalo, está bien bonito. Pero es básicamente, también hay que pensar un poquito, no a lo mejor, muchos van a decir, ay, claro, ¿cómo vamos a perdonar que él haya hecho eso? Pero hay que pensar la situación del gobierno, pues la presión que había de que se tenía que hablar bien del presidente, que se tenía que dar una muy buena imagen para que el pueblo pues, prácticamente le aplaudiera todo lo que uh-huh. lo que hiciera.
Sí, es decir, insisto, si yo soy Jacobo Sabludowski, me entero de cómo estuvo la matanza en Tlatelolco y me dicen desde arriba, no se dice nada, pero ¿qué tanto supo Jacobo? Es decir, porque además ese día es nebuloso, uh-huh. ese 2 de octubre, ni el mismo Luis González de Alba, que estaba ahí, entiende muy bien qué pasó. Uh-huh. Es decir, él estaba en el edificio Chihuahua, no me acuerdo en qué piso, y junto a él había otros jóvenes, con el pelo sospechosamente corto, porque pues todo el mundo uh-huh. se lo dejaba largo, que traían un guante blanco. Y él observa eso, pues, en el terror, y de repente el ejército empieza a disparar hacia donde está Luis González de Alba, y de repente los del pelo corto levantan el guante y dicen, Batallón Olimpia, no disparen, es decir, estamos con ustedes. Ajá. Entonces, hay dos órdenes, alguien del gobierno manda al ejército, y otro alguien del gobierno manda al Batallón Olimpia, y no se ponen de acuerdo, entonces se están matando entre ellos, no es muy claro. Cuando agarran a Luis, él mismo dice, porque eso de como de satanizar a los soldados, él siempre estuvo en contra, y mira que a él le dispararon los soldados, ¿me entiendes? Habla de un soldado que tuvo, cuando lo arrestaron y lo llevaron a
Leconberry, ¿no?
Lo arrestaron, pues lo llevaron al campo militar número 1, si no me equivoco. Y ahí un soldado se portó muy bien con él, y alguno de sus libros está dedicado, dice, a ti, cuyo nombre no sé, y se me ruedan las lágrimas de no saber tu nombre, porque te quiero dar las gracias de haberte portado como te portaste.
Como el alemán del pianista.
Tal cual, como el alemán del pianista, como el nazi del pianista. Ajá. O como en la película Los Otros, el espía.
Uh-huh. Ay, sí.
Más o menos sí. Así, así de no sé tu nombre, pero tú me
ayudas. Te agradezco.
El historiador Arno Burkholder.
El gran Arno Burkholder.
Que nos está escuchando, un saludo.
Arroba Clionáutica, síganlo. Es un tipo verdaderamente brillante.
Es brillante. Nos dice que el señor Scherer sí estaba en Excelsior del 68 al 76.
Perfecto.
Y que Jacobo,
él es un experto en eso, claro.
Y que Jacobo no tenía noticiero, que de hecho eso no... vaya, pues mitos del Chopo.
Eso es un también. Mito, entonces.
Sí, yo también, yo recuerdo...
Fíjate.
Haberlo escuchado, deja hasta lo retuiteo, porque... Fíjate. Todo, porque eso es un mito que yo lo he escuchado desde niño.
Híjole, gracias Arno, porque porque gracias, porque está uno diciendo burras. Ya ves, se mete uno en los territorios que no domina... Como cuando mi querido Ciro, que me cae muy bien, empieza a hablar de rock, me dan ganas de meterme a la tele y matarlo.
Un día empezó a decir que Mick Jagger estaba...
Que Mick Jagger no servía para nada, era así como de... ¿sabes quién no sirve para nada? La señora Leiva, fíjate. Porque él es Ciro Gómez Leiva. O sea, tu madre... No, no es cierto.
Ciro, no, cierto, le va Ciro. El Cruz Azul, no es para tanto. Nada más no hables mal de mí.
Yo nada más quisiera que un día David Páramo Neto sí se enojara con Ciro.
Que no se enoje con nadie, porque con siempre nadie. Está como a 3 nanosegundos de así como de... Va a madrear.
No, pero los tweets que pone.
Como en convertirse
de...
en...
No, pero ¿sabes qué? Lo adoro. Lo adoro.
Pero él sí no le da miedo nada.
¿A David Páramo? Uh-huh. Nada. Oh, no. Nada en esta vida.
Qué bárbaro.
Pero bueno, gracias a Arno. Entonces, Sabludowski...
No tenía noticiero.
Ni noticiero tenía. No. Entonces tenía todo esto es un mito de que él dijo que había un día soleado.
Yo desde niño he escuchado ese mito.
Y luego, lo de la corbata negra, a mí me habían dicho, de Sabludowski, que era desde que murió su padre. Porque nunca utilizó una corbata de otro color. Aparte tenía clase el hombre. Siempre utilizó siempre utilizó corbatas padrísimas. López Dóriga también, pero López Dóriga ya joteándole sabroso. No estoy diciendo que sea homosexual, obviamente, lo cual no tendría nada de malo. Pero mi López Dóriga así de chas, y ahora entre más joto el calcetín, chas. Uh-huh. Pero bien, también, muy bien vestido. Pero Sabludowski nunca usó una corbata de otro color, por lo menos a cuadro.
Oye, y como Pati Chapoy, él, derechititito.
Ah, así también, ¿no? Sí.
Así, como mi abuelito.
Erguido
así.
De postura.
Uh-huh. Entonces, fíjate, gracias a Arno Burkholder. Sí. Síganlo, es arroba clionáutica. Clio es la diosa de la historia, la musa de la historia. Vamos a ver, por favor, Checo Sound, ¿quién era Clio? Y por eso se llama la editorial del historiador Enrique Krause, se llama Clio.
La musa de la historia y de la poesía épica.
Exacto. Entonces, por eso la editorial de Enrique Krause se llama Clio, porque hace referencia a la musa de la historia, y Arno, que es Burkholder, Arno es arroba clionáutica.
Así es.
Gracias, Arno, por eso. Pero bueno, hay que mandar a corte, ¿verdad? Y Sabludowski, luego ya lo del temblor. Cada vez que alguien te quiere poner un ejemplo de gran periodismo, también, es Sabludowski transmitiendo desde el teléfono de su coche lo que está viendo después del temblor del 85.
Sí, pues estaba en
el... Pero después, la misma izquierda lo festejaba y hablaba con el rector. Incluso la UNAM lo contra... Bueno, no sé si le habrán pagado, yo creo que lo hizo gratis, pero salía con su chamarrita de la UNAM diciendo... La UNAM es mi máximo en la vida.
Escuchaba su noticiero en el radio era como un alivio, porque decías, ay, siento como que otra vez aquí la... Pues es que hay personas que sí son instituciones, ¿no? Y él era una institución.
Sí. Uh-huh. Sí, un gran periodista.
Sí.
Un hombre
Luis con... Miguel quiso ir a su noticiero del radio.
Sí. ¿Sabes qué nunca logró? Y eso lo decía Mauricio Claif en un libro, Sabludowski. Dice Sabludowski, nunca ha logrado que nadie le conteste una pregunta que siempre hace. ¿Cuánto gana? O sea, iba un torero, porque sí, antes los toreros eran figuras respetables cuando la vida era buena. No, y ahorita en
estudio. Estudió bueno, derecho en la UNAM.
Este, Jacobo. Sí. Precisamente por eso, pero salía como alumno ejemplar en comerciales y decía la Universidad Nacional Autónoma de México, no sé qué. Cuando se hubiera hecho eso en 1985, toda la UNAM se hubiera manifestado de cómo ese güey. En fin. Seguramente no tenía importancia lo que iba yo a decir. Era sobre lo mismo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Él es Marvin Gaye. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Claudia Silva.
Oye, pues Rebecca Jones dio las gracias a sus ángeles que la cuidan, porque ayer sufrió un incidente que posteó en Instagram de las cámaras de vigilancia de la calle, que ella está saludando a una vecina, que se saludan, se baja la vecina a saludarla, deja la puerta abierta de como una camioneta, sí. Pero no la pone yo creo que en park, y entonces la camioneta se empieza a hacer para atrás y se lleva como a la vecina hacia adentro del estacionamiento y Rebecca se logra zafar.
Es decir, Rebeca, digamos, está parada junto a la puerta de la entrada.
Va saliendo del garage de su casa.
Rebeca está en la banqueta y la vecina va saliendo adentro de la camioneta del garage. Ajá, sale, del edificio.
Sale a saludarla.
Sale, ve a Rebeca afuera, parada en la banqueta, y la vecina se baja de su camioneta que deja estacionada
como en la entrada, como en la salida.
Ahora sí que dos llantas ya en la que viene siendo la calle y dos llantas en la subidita del estacionamiento. Se baja, se abrazan
y el coche como está en no está en park, entonces se viene para atrás. Y entonces se lleva a la vecina y Rebeca se logra zafar, pero ya ella habló y dijo que la vecina tampoco le pasó nada, pero después de cuando ella se asoma como adentro de la camioneta, o sea, como al estacionamiento a ver, y se lleva las manos a la cabeza a Rebeca, entonces pareciera que sí le hubiera pasado algo a la vecina, pero ya salió a decir que no, que todas están bien y que afortunadamente tiene un super ángel de la guarda que la cuida y que qué bueno, ¿no? Sí. Pero qué sustazo. Porque este actor lindísimo que murió así, ¿te acuerdas? Atropellado por su propia camioneta.
No, ¿quién?
Ay, el...
¿Un mexicano?
No, un americano, aunque un niño que era un encanto. Que
pues México no está en Asia, ¿eh?
¿Eh? No.
Ya sé.
¿Cómo se llama este niño? Sí, que aquí dijimos la nota.
Anton Yelchin.
Yelchin.
Ah, se murió así.
Hace como dos años.
Se le fue hacia atrás. Uh-huh. Es que la versión de del auto... tuvo algunas fallas mecánicas. Ajá. Y se le fue hacia atrás y lo mató.
Ajá. Sí,
bajándose a cerrar la reja, el coche se fue para atrás y lo aplastó.
Casi un niño. Uh-huh. Yo creo que debe haber estado a lo mejor era de esos tragaños. Uh-huh. Pero él era ruso. Anton Yelchin.
De hecho, los papás demandaron a la... Creo que era la Jeep, algo así.
Sí, era una Cherokee.
Hijo, ese era un gran actor, ese chavito.
Se murió.
En las de Star Trek, o en la de Star Trek que yo vi que salía, era un gran actor. Pero había una serie que se llamaba Hoff, con Hank Azaria.
Sí, era el hijo.
Uh-huh. Era el hijo de un psiquiatra.
Se murió de 27 años.
Sí.
¿Ve? Es que era súper tragaños.
Sí, esa nota la dimos aquí.
Anton Yelchin.
Fue así como de no te... O sea,
que... Es que yo no me acordaba cómo se moría. El video de Rebecca Jones, ¿lo podemos...?
Ya está.
Ya está. Sí. Bueno, pueden entrar al Instagram de ella, que se llama La Rebecca Jones. Rebecca Jones es... Rebecca lo escribe con doble C. Es bastante impresionante. Sí, porque, se están abrazando, la puerta de la camioneta está abierta. Entonces la camioneta se hace hacia atrás y se pudo haberlas agarrado la puerta.
Contra la pared.
Y apretarlas contra la pared.
Sí.
No creo que nadie hubiese muerto porque la camioneta pues iba como a 2 o 3 por hora, pero el peso de la camioneta. O sea, sí pudo haber habido un percance feo.
No, qué miedo.
alguna fractura o algo. Y pues sí, Rebeca, pues instinto de supervivencia se hace hacia un lado, pero de repente dice, mi vecina, o sea, imagínate que se tropieza la puerta, pero no, parece que las dos están bien.
Todo bien.
Le mandamos un beso a Rebeca Jones y como siempre aclaramos, si en el edificio, en la plaza, en donde usted esté, está Rebeca Jones, usted no es la más guapa de ahí. Me vale madre dónde estén, en Miss Universo, en los Óscares, en las fiestas de... En las fiestas que va a hacer el hippie, ¿no? Cuando se divorcie de Salma Hayek, o que ya está haciendo, yo creo. Que imagínate los forros que hay ahí. Bueno, si está Rebeca Jones, ninguna de las demás es la más guapa de ahí. Rebeca Jones es la mujer más guapa que hay. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Marco Dispara, a su segunda hora, a nuestra segunda hora de transmisiones. No le cambien, o cámbienle. Jacobo ya se murió, no van a encontrar nada. Nada tan bueno como esto. Regresamos a Dispara, Marco Dispara a través de MBS Radio. Y respecto a Jacobo, hay llamadas. 5166-1025. Llámenos al 5166-1025 o con la clave helada 01800. No, bueno, también hay un 01800.
202-1025.
Oh, pero también el 5166-1025, como ya es gratis hablar a cualquier lado del país, creo que pues 01 y ya la clave helada de la Ciudad de México es 5. 5166-1025 de cualquier lugar del país. Leeremos sus llamadas porque yo soy de la vieja escuela. Regresamos a Dispara, Marco Dispara a través de MBS Radio. Dije, soy de la vieja escuela. Y dije, ahí tal vez haya un chiste. No hubo. No hubo, a veces no hay. Regresamos. No hay, querido público. Soy Bisoño, toda la vida ha imitado a Alejandro Suárez, lo cual es lo más genial que puedes hacer. Obviamente. No estoy criticándolo. Pero yo imito a Bisoño imitando a Alejandro Suárez. No, a veces no hay, público querido. Regresamos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara, MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, viernes 11 de enero del año 2019. Les agradecemos mucho sus llamadas y obviamente también vamos a leer sus tweets comentando lo que está pasando en el programa. Pero no sé, me gusta recibir llamadas. El teléfono es 5166.
Sí.
1025. Y con la clave helada ya de cualquier lugar del país, es como una llamada local. Yo no sé si el 01800, igual ya no vale la pena darlo. Pero también si quieren, todavía sirve el 01800, Felipe.
Sí.
A lo mejor también son de la vieja escuela y quieren el 01800. Porque
01800 202 1025. 01800 202 1025. ¿Cuántos minutos tengo, me dijiste, Felipe? ¿Ya tan rápido?
Pues sí.
O sea, ¿hablé 2 minutos ahorita?
No, es que mi máster así es con el tiempo.
O sea, me abriste el micrófono y hablé más de 2 minutos. Bueno, me acompañan el día de hoy, como todos los días, la guapísima, espectacular e inteligentísima Claudia Silva.
¿Qué tal? Buen viernes, ¿cómo están?
Y el mexicano, Checo Sound.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound,
alias... Porque viernes.
Alias el 8 nóminas.
Hoy no seré 8 nóminas porque hoy voy a ver a Bauhaus. Entonces hoy no estoy en charros, pero escuchen a los charros contra gangsters hoy.
¿Vas a ir a ver a Bauhaus, maldito?
Simón Templar. Porque viene Peter Murphy, que está bien bonito, y le voy a ver.
Viene Peter Murphy.
Si va usted al concierto o si va pasando por el Metropolitan, ahí salúdeme, no se agacho.
¿Cuál, porque yo de metros conozco Valderas, no.
Juárez.
Valderas, Juárez, pero el Politan, no sé cuál es ese metro.
Es uno nuevo. Le pusieron ahí como un acceso. ¿Tú?
Es el cine Metropolitan, en donde Fermín deja a Cleo.
Ay, sí, a la pobre.
Donde, jefe, ay, donde Fermín deja a Cleo. Y si no han visto Roma, sepan de lo que les estoy hablando. No se pierdan la mejor película, no del año, en años. De todo el mundo.
Ahora, si hubiera visto la película, a lo mejor no lo hubiéramos pasado tan mal, hombre.
¿Quién?
Pues si se hubiera metido a ver la película, mi Cleo, con el tal Fermín.
La calientes. Primera vez.
Hijo de su madre.
No, pero porque, no, porque cuando la dejas, cuando ya sí están viendo una película en el Metropolitan.
Pero pues aparentemente se van de pinta y no ven la película y se van a echar patrulla. Ajá. Y ahí es donde a lo mejor le pegaron a la caja de los chamacos.
La amiga le dijo, ay, ya te vas. Ay, cochinota.
Oye, pero es que... Eso es padrísimo, porque... Pues que mi Cleo no tiene derecho a gozar.
Sí, pues sí, pero que no ve que tiene cara de canijo este sonso.
Pero tiene un cuerpo.
Desde que salió con Luis Miguel.
Se tomó su
yo
refresco.
Le vi la cara desde que salió con Luis Miguel y tenía cara de canijo. Cuando de pronto la máquina del tiempo y nos lo llevaron a Roma, tenía cara de canijo.
Ah, sí, porque ahora ya dijeron que era el comandante Tello y.
Y sí, ¿no?
Sí, ah, pero.
Claro, o sea, tú te cuenta primero. Bueno, cuando menos tú nos dijiste.
El actor que hace a Fermín, uh-huh. El novio de Cleo en Roma.
Así de, no la spoilees.
Verla, está en Netflix. O sea, no es así como de. No he tenido tiempo, no hay gasolina. No, está en Netflix. No sean soflameros, por favor. Gasolina, no sean soflameros.
No tengo Netflix. Perdón.
Joder, ya está en los piratas. Bueno, no la compré pirata,
exacto,
pero. Digo...
Exacto, no tienen pretexto. No. Quien quiere conseguir algo lo consigue. A menos que sea imposible. Pero bueno, el que sale ya en la serie de Luis Miguel del Comandante Tello es el que sale de Fermín, uh-huh. Que es el galán. De Cleo, la protagonista de Roma.
Que hace el baile.
Sí. Pero no es un baile, no hace un baile, le hace una especie como de cata con, sí, con
o sea, mi mamá se atacó de la risa cuando vio eso, dijo, ¿y eso qué?
Pues parte del entrenamiento.
Pon tú que Fermín tiene cara de canijo.
Y se tomó el refresco.
Ay, hijo pero, de
su okay, madre. Yo pensé que iba a agarrar la propina, ¿sabes? Yo pensé iba a agarrar la propina o algo. Es lo que yo pensé. Ajá. No, se tomó. Bueno, dije, pobre, tiene
ahí,
sed.
Ahí,
desde
ahí,
igual es muy pobre y no tiene.
Si no la han visto, no se preocupen, no estamos spoilereando nada. Pero.
Es un detalle.
Ok. Pero. Okay, pero. Sí,
¿qué no es eso?
Déjenme decir mi sí, chingado, a ver, pero.
¿Qué? ¿Pero qué?
Yo llevo un minuto.
Pero a ver, mijito, ¿qué?
Síguele. Síguele.
¿Qué pasó?
Está sacando boleto. No es cierto, Claudia, no,
¿qué
no.
pasó?
Okay, Fermín tiene cara de canijo. Uh-huh. Hace un par de cosas que te hacen sospechar que es ruin, pero esas no las ve Cleo.
No.
Y no me vais a volver, Fermín, no, porque no, voy no, a decir no, mi no, pero.
Okay.
Fermín tiene un cuerpo absolutamente envidiable. Tiene, es más, yo diría que Fermín... Del cuello para abajo tiene un cuerpo perfecto.
Uh-huh.
No sé, o sea, te puede gustar o no, querida Claudia, pero ¿qué opinas del cuerpo de Fermín?
Sí, de hecho yo hasta pensé, dije, mira qué chistoso que lo ponen en una serie, en la serie de Luis Miguel del Comandante, seguro si entrena pues así, ¿no? Porque sí, sí. Como cadete, porque sí, sí, sí tiene, se ve perfectamente macizo, ¿verdad?
No, claro. Tiene un cuerpazo, uh-huh. o sea, pero de veras, entonces, pues, o sea... Checo, ¿nunca te has enredado con una mujer con un cuerpazo, pero que sea maluca?
No me acuerdo. No me acuerdo, pero debo mucho dinero por él.
Es cierto, yo perdí la cabeza por varios años.
Sí.
Porque estaba, pues ahora sí que... Imagínate todos. Cómo
pues
está.
Cleo, pues caemos imagínate. En tentación. Pues, le hacen pues la demostración y ella así...
No, practicas diario. No, ay, practicas diario, güey. ¿No la quieres abrazar cuando le dices eso?
Pero pues pero es que eso es genial. Eso es genial. O sea, está absolutamente excitada. Sí. Pues claro.
Está tierna, te dan ganas. O sea, cuando dice practicas diario, te dan ganas de abrazarla. Así te uh-huh. Leo, vámonos para siempre.
¿Sabes qué me da mucho gusto? Digo, yo siempre agradezco ver un escote, ver un desnudo femenino, lo que sea en el cine, por supuesto que gracias Dios mío, pero en este caso me gustó mucho uh-huh. De parte de la película que jamás te muestran a las mujeres ¿sí? Escotadas ni nada, ni explotan sus cuerpos ni nada, pero hay un desnudo masculino, uh-huh. Eso me gustó muchísimo porque me encanta la riata. No, no es cierto. Me gustó muchísimo. Vamos a un corte. No vamos a ningún corte. Tengo que poner una canción. Como el único tema es la gasolina y Katia Islas, productora del gran Luis Cárdenas en su noticiero, les dijo guachiculeros a los guachicoleros, que yo creo que así les deberíamos decir ya. Pues puras canciones de gasolina. Que ayer se cumplió, ¿qué, mi querido Checo Sam?
Ayer murió, bueno, ya hace dos años, de 2016 se murió el 10 de enero David Bowie.
Hace tres años.
Ayer fue su aniversario luctuoso.
Hace tres años y un día. 2016, 17, 18, 19, padre.
Pero no cumple un año en el 16, ¿no? Tendría que ser 17,
18. 17, 18, 19, por eso.
¿Murió
en el 2016?
Sí, fue en el 16.
17, 3. 18, 19,
padre. Fíjate qué rápido se va la vida y cuántos años tenemos sin Dios aquí en la Tierra.
Sí. Javier Velasco en su bio de Twitter pone, o en alguna, se describe como extrañado o verdaderamente sorprendido de que haya vida más allá de David Bowie. Desde que murió puso eso. Y este es David Bowie. Y como el único tema que hay es gasolina, se llama Putting Out Fire, de la película Cat People. Pero la canción lo que dice es Putting Out Fire with Gasoline. Apagando el fuego con gasolina. Si el presidente está causando todas estas molestias y le sale lo de agarrar a los guachicoleros, va a ser el presidente durante un rato, el gran presidente. Si no le sale, el riesgo que está tomando el presidente López Obrador es muy alto, y yo en serio espero por el bien de todos los mexicanos que triunfe, que le salga y que me calle y que nos calle la boca. Por cierto, quejarse de hacer fila tres horas no es antipatriótico, a cualquiera le molesta. Y hay quien acusa a la gente que hacer 3-4 horas y manifestar tu molestia,
o sea, no, y que sepas que vas a llegar y que se va a acabar y que llevas 3 o 4 horas y que te van a decir que no va a llegar la pipa hasta el otro día y llega la policía y te dice así, estuvo una persona ayer que me hizo favor de 1 a 8 de la noche.
Ajá.
Y a las 7 llegó la policía a decir que no iba a llegar la pipa y yo le pagué a esa persona, pero yo sentía angustia por él porque yo decía, ay, pobrecito, o sea, es que estar ahí formado.
Pero
¿Qué vas a hacer
con eso? Entonces te lo vas a tragar, no vas a decir nada como para no, pues te tienes que quejar, perdón. También estás viviendo tu vida, tu realidad, y en tu realidad está pasando.
Entonces, mientas madre, y la gente se voltea y dice, ah, entonces no quieres, o sea, entonces apoyas al crimen organizado. No. Entonces, ¿no eres patriota?
No. Había unos que decían, es que hay personas que piensan que nada más hay que ir en bici de la Condesa a la Roma, ¿no?
Ajá.
Y entonces uno contestaba, bueno, es que también, ¿cómo puedes trabajar vivir en Ecatepec y trabajar en Santa Fe? Pues que estás tonto. Entonces yo le quería contestar, ¿sabes qué? Tú eres un Jimena real, porque no sabes con dónde trabaja la gente, dónde vive la gente que trabaja, que te tienen que salir de sus casas a las 4 de la mañana para poder llegar a un trabajo, por ejemplo, las maquillistas en San Ángel. O sea, no sabes dónde.
Gente que vive en Ciudad Azteca, que vive en Coacalco, que van hasta Perisur, o sea, de veras, son excursiones para nada más ir a trabajar. Uh-huh. Entonces no puedes como minimizar y decir, ay, no, pues yo aquí trabajo en la esquina.
Se
no.
tenían que salir de sus trabajos y porque estaba bloqueada la calle porque estaba la cola de la gasolina y entonces no pasaba ningún pecero ni nada y se tienen que salir y caminar y hay gente que pues no camina bien, ¿me entiendes? O ya está vieja. ¿Y qué haces?
La cineasta Luciana Kaplan, que iba conmigo en el Colegio Madrid, estuvimos en el mismo salón en el último año, porque nos interesaban las artes y las humanidades y te ponían en el mismo salón, en Área 6. Uh-huh. La cineasta Luciana Kaplan, que por cierto no quiso conmigo. Muy mal, Luciana. No, no es cierto. Estamos hablando de hace 25 años o cuánto. Pues ya 18.
Pues una pre.
Estamos hablando de hace 29.
Ay, qué
bien. Pero bueno, no pasa nada. Fue muy elegante en declinar. Pero la cineasta Luciana Kaplan hizo una película que se llama Rush Hour, que te cuenta la historia de tres personas en tres distintos lugares del mundo que hacen más de 2 horas para llegar a sus destinos. Y esto se le ocurrió porque un día se puso a platicar con la señora que la ayudaba con su hijo bebito o su hija bebita, y descubrió que la señora vivía en Tecámac y hacía 4 horas para llegar a casa de Luciana. Entonces, ahí se le ocurrió hacer la película. Entonces, no es un lujo. E insisto, quejarse no es estar en contra del presidente, a menos que que alguien lo diga abiertamente, maldito presidente. Quejarse no es antipatriótico. Y Antonio Atolini, quejarse no equivale a que seamos, no equivale a unos ingleses entregándose a los nazis, porque puso un tuit verdaderamente incendiario, lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, @esesurita, Antonio Atolini el gobierno debería deslindarse de él, respetuosamente, para el gobierno y para López Obrador, deberían deslindarse de ese hombre. Creo que le quieren dar un puesto diplomático. Ese hombre es explosivo y loco. ¿Cómo le puedes dar un puesto diplomático? Pero bueno, a lo que nos truje. La canción es de David Bowie, que cumple 3 años y un día de muerto. Se llama Putting Out Fire, porque lo que dice es apagando el fuego con gasolina. Y también es la canción de la escena climática, cumbre de Bastardos sin Gloria. David Bowie. Giorgio Moroder, que es físicamente idéntico a Felipe Rico, pero Giorgio es simpático. Él es David Bowie. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Llevo casi una semana arrastrando cómo se siente Dios ante los drogadictos. Lo contaré en el programa de hoy. Pase lo que pase, aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, yo te juro.
Te tengo que olvidar.
Y en vez de agilizar el asunto, digo idioteces. Gracias por llamarnos al 5166125. También con la clave helada, les sale igual desde San Luis Río Colorado, raza, desde donde estén.
Oye, pero también que nos escriban al Twitter.
Al Twitter, @DisparaMargot.
Por favor.
Pueden arrobar a Checosound, @JimenaDLM y @EseSurita. Yo, francamente, estoy con un gato, ojo al gato y otro gato, mientras estoy conduciendo, entonces no es tan sencillo que yo vaya siguiendo los tweets que nos van poniendo, pero Checo aquí, es el bueno para eso, ¿no, mi querido Checo?
Pues yo espero el bro.
Pero de llamadas, el doctor José Rodolfo Granados, del municipio de Cuautitlán Izcalli, que llamó desde hace rato, espero que todavía pueda estar oyendo. Dice, tengo 3 precisiones que hacerles respecto a Jacobo Zabludovsky, de quien hablábamos hace rato. 1, Jacobo no se vistió de negro por la masacre del 68. Él siempre usó corbata negra por la muerte de su padre, que era lo que yo sabía.
Sí.
2, Al terminar el noticiero el día de la masacre, el único comentario que hizo fue: hoy fue un día soleado. Yo lo vi en vivo, fíjate. El doctor Granados dice que él lo vio en vivo, y el historiador Arno Burkholder
dice que no había ni noticiero.
Arroba Clionáutica dice que Jacobo no tenía noticiero en el 68.
Hay uno que dice que era Nescafé, el noticiero Nescafé.
Pero sin Jacobo.
No, con Jacobo.
Ah, pues sí. ¿Alguien te puso ahí?
Sí, en el Twitter. Dice, yo lo vi y era el noticiero Nescafé.
Pues entonces alguien está equivocado. Dudo que el historiador esté equivocado. Es un historiador, además, experto en la época. Uh-huh. Experto en todo el asunto del cierre de la revista Proceso. Del cierre de la famosa frase del estúpido de Luis Echeverría de no pago porque me peguen, y de cómo, es decir, los dueños del papel periódico eran el gobierno. Entonces, el gobierno, si el gobierno quería, no te daba papel y no tenías periódico, punto.
Este señor es Hostok Toll, así se llama. Jacobo sí tenía en la tele el noticiero Nescafé diario, era diario en la mañana, yo lo veía y diario reporteaba desde las escuelas, y no era cierto que fuera palero, hoy los hay y sí que son.
¿Que fuera palero del gobierno?
Ajá, dice que hoy sí hay que son paleros.
Bueno, eso sí está muy raro, o sea...
Bueno, pero que...
A lo mejor no necesariamente, o sea, bueno, por orden, bueno, ya.
No sé, o sea... También yo conozco a alguien, fuente realmente muy fidedigna, que sabe que a Jacobo se le pagaba su sueldo, muy bueno, eso sí, pero nada más. Pero bueno, ahora sí que un periodista se puede arreglar, independientemente de la empresa, con el gobierno.
Mira, aquí va
o con
Marta,
alguien.
Por ejemplo, dice, a mí me da risa a los que critican a Saludos, que quisiera ver a esas personas que en ese momento, cuando verdaderamente había represión y el gobierno decía qué hacer o qué decir, era la muerte o daño a su familia.
Claro. Sí, pero también hay héroes, también hay quien lo hace. Un héroe es verdaderamente quien hace algo cuando esto implica riesgo.
Claro.
Y sobre todo riesgo de tu vida. Uh-huh. Por eso insisto, a uno le gustaría pensar que uno no hubiera hecho lo que hizo Sabludovsky, pero yo siempre he dicho que esto es medio en serio y medio en broma. Prefiero que digan, mira, ahí va el cobarde de Zurita, que te acuerdas de Zurita,
qué valiente.
Qué valiente.
Ay, qué
bueno. Pero bueno, otra precisión del doctor Granados, dice que él vio en vivo a Jacobo decir hoy fue un día soleado. 3, cuando trabajé de mensajero en Televisa, la orden directa del presidente fue que no se mencionara nada absolutamente de la masacre. Siguiente cosa, Laura, yo tenía la idea de que él usaba siempre corbata negra, o sea, Sabludovsky, por luto a su padre, ya ven, eso fue lo que yo siempre supe también. Raúl Hernández, veo que se están desquebrajando y desapareciendo programas en todas las cadenas de radio que llevaban hasta un cuarto de siglo al aire. Son de todo tipo, musicales, entretenimiento, salud, pero principalmente de periodismo. Juro que no había leído esto antes de ahorita, ¿eh? O sea, no sé hacia dónde va. Pero principalmente de periodismo. Entiendo que esto obedece a que se acabó el patrocinio de los gobiernos anteriores a través de cadenas comerciales que mantenían a esos programas. Pero la buena noticia es que todos los programas se mantienen en MBS Noticias. En efecto, hay sabias decisiones que se han tomado aquí en MBS Radio o MBS Noticias. Las dos maneras son precisas. Por cierto, si nos quieren ver, Noticias MBS o mbsnoticias.com, cualquiera de las dos direcciones lo lleva ahí. Y hay un recuadrito, ya aparecemos y ahí nos puede usted ver. No hay mucho que ver, salvo la espectacular Claudia Silva, y dicen que Checo Sound no tiene malos bigotes, sobre todo tiene pegue con los hombres gays.
Con todos, hasta perros. También me siguen.
Eso es todo.
Los gatos no les cae como medio gordo.
Bueno, sí, se han tomado. Y por otro lado, patrocinio de gobiernos anteriores. No, miren. Hace algunos sexenios, sí, venían las elecciones. ¿Se acuerdan de la estación Radioactivo?
Claro, 98 y medio.
Venía una elección. Radioactivo había cometido varios errores graves. Y los dueños decidieron cerrar Radioactivo y abrir y convertirla en estación de radio hablada con noticias. ¿Por qué? Porque cuando venían las elecciones, los partidos políticos pagaban por pagaban por anunciarse. Entonces, a todos los medios de comunicación les iba muy bien. Pero eso cambió, no recuerdo si del sexenio pasado. ¿En el sexenio pasado cambió eso, Felipe? O sea,
de Calderón,
cuando competían Calderón contra López Obrador. Bueno, por lo menos en estas elecciones ya no hubo tu tía, y en las anteriores tampoco con Peña Nieto, ya no era así. Es decir, se volvió una obligación de las estaciones de pasar los anuncios de los partidos políticos gratis. Es lo que se les llama tiempos oficiales. Entonces, las estaciones dejaron de percibir. Era un muy buen negocio y era totalmente válido. Y bueno, luego se decidió eso. Y pues sí nos pasaron a dar en la madre.
Válido porque sí, o sea, estás pagando un espacio como un producto, pues. Ahorita ya se volvieron por las concesiones que el gobierno mismo da.
A ti el gobierno te ha dado una lana y tú pagas y te anuncias en MBS, pues, decir algo. Pero ya no es así con los partidos políticos, ahora se maneja por tiempos oficiales. Entonces, y bueno, no sé, y si estás hablando como de algo, pues como de algo chueco, mi querido Raúl Hernández, así como de que a tal noticiero le pasa una lana al gobierno sin que nadie sepa. No sé. También sé de fuentes fidedignas que el teacher López Dóriga recibe su sueldo, muy buen sueldo, y ya. Pero tiene como una albercota y así, entonces es así, no me checa un poquito, pero a lo mejor simplemente soy un idiota.
Hay gente muy administrada
y hay gente a la que de pronto le puede caer una lana.
Hay gente que puede ganar muy bien y nunca se compra una casa propia.
También, entonces, es absolutamente cierto. O sea, es decir, no sé. ¿Qué más? Pero bueno, sí, MBS ha tomado magníficas decisiones, que no voy a decir aquí, porque quienes mandan, además tienen cierta modestia, muy admirable. José Soto Zurita, me gustaría que felicitaras a mi mamá Elvira Reyes, porque será su cumpleaños el lunes, y está triste porque ya está llegando a los 50. No, pero si los 50 es padrísimo, mira, surgen Elvis, Little Richard, no, 50, los 50 estás en la flor de la edad. Se puede ser sexy hasta los 70. Miriam del Río, les mando muchos abrazos y saludos, se les quiere. Pero bueno, si te da la calor, abres el refri. Elvira, y ahí te quedas. Cuando te vengan las calores. Ana de Loro Obregón, me gustaría que me mandaran buena vibra porque se supone que mi bebé iba a llegar antes que el de Faust y ya se tardó un poco más. Oye, pues está en el útero. Pues, ¿quién se va a querer salir de ahí? Oye. Te autoalimentas, estás ahí flotando, calientito, flotando en el líquido amniótico, y acá afuera, ¿qué?
Ves unas cosas así.
Hay guachicol.
Y unas caras horribles.
Exacto. Pobre, no. Entiéndelo, Ana, pero no tarda. Roberto Salcedo de Tlalpan, felicidades a Fausto por su bebé, tienen el mejor programa de la radio en México. Gracias, Roberto Salcedo, se nota que no eres Miyagi. Martín Nietes, Xochimilco, porque Miyagi, Charros contra Gangsters, el eslogan de su programa es el mejor programa de la radio. O sea, de entrada se quebró la cabeza y dos, mamonzones, mi Miyagi, la verdad.
No, los no, viernes adoro. Pues. Los viernes.
Sí, los viernes, pues, están checos. No, adorado, no. Gran persona, José Luis Guzmán Miyagi. Oigan, Charros contra Gangsters. Martín Nietes de Xochimilco, les manda un saludo a todos, en especial a la bellísima Claudia. Haces bien.
Muchas gracias.
Paula Núñez de Veracruz, les manda un saludo y me hacen en la mañana. 5166,
1025.
Checo San.
Mi querido El Bro, fíjate que muchas mujeres ya detestan la voz de su marido, de su novio, de lo que sea. Y a una mujer se le hizo realidad, no de buena forma, porque allí en China, que se ven todas las historias, una mujer que se llama Chen, no nada más la conocen como la señora Chen,
ajá,
se acostó con un zumbido en los oídos y con mucha náusea.
Ajá, fíjate, en vez de acostarse con un hombre o algo.
Pues no, sí, pero entonces... pues decidió así acostarse con eso.
Ajá.
Y entonces al otro día se levantó.
Muy mala idea. Si les duele la cabeza, no se duerman.
No, bueno, le tenía zumbido y tenía náuseas. No era un dolor de cabeza como tal, pues.
Es una muy mala idea.
Entonces, al otro día se levanta, no escucha bien, no, o sea, no puede escuchar a su novio. Y va con la doctora, que la doctora se llama Lin Xiaoqing. Entonces la doctora le dice que mete a un hombre que era también un doctor para ver, o sea, para ver si lo que no estaba registrado en las frecuencias bajas, y sí, perdió la audición de las frecuencias bajas, entonces no puede escuchar a los hombres.
Oh. Así ¿solo es. ¿Solo las mujeres agudas?
Sí.
Se supone
que todo esto...
Yo, David Cepeda, voy a hablar con ella y normal. Cafecito, lo de siempre.
Nuestras uñas.
Sí. Y me dijo.
Ay, David, a ti sí te escucho.
Sí. Y me dijo, oh, pero ¿qué escucho?
No.
Bueno, pues se supone que este puede ser una condición genética, por herencia, obviamente, y también si llevas una vida de mucho estrés. Shen entonces estaba bajo mucho estrés en el trabajo, no había dormido bien, ya tenía muchos meses que estaba como bajo mucha presión y entonces por eso tuvo esta enfermedad, la cual para algunos pues, podría ser una bendición así como en un mundo como de utópico ahí, pero no, si es un mal bastante feo. Imagínate que nunca vas a poder escuchar hip hop de la misma forma. O escuchar al hombre de tus sueños.
No, que te iban a proponer matrimonio y ya no oíste,
entonces,
¿no?
¿Qué? Sí. ¿Qué pero bueno, entonces ya no escucha, las frecuencias graves ya no las puede escuchar. Así que tenga usted cuidado, no sé, vaya luego, corra al doctor para que...
¿Puedes seguir hablando? Voy a hacer una serie, pero... The Bench Press, no creas que una serie, las series sí contratan actores. Mírame, aquí está la mancuernilla, entonces... Voy a hacer bíceps.
Y pecto. ¿Te duele, David?
¿Es difícil? Si no duele, no sirve.
Ay, pobrecito.
Pero rico.
Oye, David, ¿pero no te afecta eso a tu la escena que vas a hacer ahorita de drama?
No, al contrario. Al contrario, permíteme, va el otro brazo. El otro día el entrenador me dijo que por qué no hago con los dos brazos al mismo tiempo. Y le dije que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Una más.
Eso, tú puedes, David, tú solito. Eso, muy bien, qué bárbaro.
¡Ah! Ahorita estoy manejando mucho peso porque estoy buscando volumen. Así como la señora está. Ah, no, eso es. No es volumen, ¿verdad? No es que hoy.
No, perdió nada más las frecuencias bajas.
O sea, los perros. Es como los perros. No, al revés. No, sí.
¿Cómo? No, los perros sí escuchan frecuencias bajas, ¿no?
No, los perros usan.
Los silbatos son frecuencias. Los silbatos para perros son frecuencias muy muy altas que nosotros no percibimos y ellos sí, y les lastiman.
No estudié.
No, David, tú no te preocupes.
Oye, el señor de la barba le puedes decir que me andas meneando.
Que si le puedes escribir una carta, por eso te enseñan las hojas.
Soy David Cepeda.
Una carta de amor.
Les quiero dar un beso a todas mis fans. Las adoro. Me fascina. A mí me matas con las mujeres.
Sí.
A mí me puedes hacer un camino de vaginas hasta el cielo, hasta el infierno. Bueno, y hasta el cielo llego, pero ya después así me haces un camino. Y un andrazo y me encantan. Su ropa, me la quiero poner. Soy David Cepeda. Gracias. Bye.
Mira, ya llegó a la otra máquina. Ya, ahora está en la elíptica. Escúchalo. Alguien diga algo. Felipe se hizo un silencio raro. ¿No? No te veo, háblame.
¿Llora?
Gracias, Felipe.
La música.
Ah, claro, es que no había música. Ah, vamos a hablar de la obra Los Baños. Fíjense que la obra Los Baños, que se lleva a cabo en el Palacio de Bellas Artes, tiene la temporada absolutamente agotada. No queda un boleto. Luego entonces, la mencionamos, insisto, se lleva a cabo los sábados y los domingos. Hay muchas funciones porque la obra dura... menos de una hora, entonces se pueden hacer varias funciones diarias. Uno ve primero baño de hombres, luego baño de mujeres, y puede ver la obra al revés y se cuenta la historia porque ambas cosas están sucediendo simultáneamente. La obra tiene un éxito brutal porque es una obra fantástica, es una obra muy original. Una vez una señora casi se me desmaya, porque hay una escena muy impresionante en la que un psicópata hace algo terrible, pues comete un crimen. Pero eran unos baños más pequeños, eran los baños del Granero, que es un teatro que está atrás del Auditorio Nacional, y una señora pues, se quería desmayar. Aquí no está tan cerca el asunto, pero sí sientes pues así que el sudor de uno de los actores te puede caer encima, prácticamente, pero están agotadas todas las funciones. De cualquier manera, si quieren conseguir boletos, pues pueden ir directamente al día de la función. Se puede cancelar algo. Averigüen, métanse a Ticketmaster, igual y queda por ahí un huerfanito, etcétera. Pero los baños con Ana Graham, Antonio Vega, el maestro Arturo Ríos, el maestro Hernán Mendoza, es un guamazo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Déjenme ver si ya se bajó de la elíptica David Cepeda. Ah. No, ahora está fornicando. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Les voy a contar qué siente Dios respecto a los drogadictos. Espero que sea chistoso, en mi cabeza siempre lo fue. Igual resulta ser la estupidez más grande del mundo. No sé, regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Tenemos un minuto. Entonces, ¿cuento lo de Dios y los drogadictos o damos una nota? ¿Qué opinan? Rápidamente.
Pues rápido, lo traes desde hace como 2 semanas, ¿qué quieres decir?
Una nota, dice Felipe. ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué una nota? ¿No nos va a dar tiempo? Híjole.
A ver, pues ya digan.
Es que la nota me van a odiar porque la nota es así de otra vez.
Oye, tengo
vez
otra,
esto.
Que no es de él.
Yo tengo otra, que es de Al Pacino.
Yo tengo la de Nick Vallelonga.
No sé.
Ay, se suena como al burro horrible.
Pero no, pero sí, lo prometo. ¿Ya? ¿Now? ¿Hay que despedirnos ahora mismo?
¡Ay!
Ya, o sea, no hubo tiempo de
ni
nada.
Nick Vallelonga,
es que
ni
lo
nada.
Pensamos bueno, mucho.
Martin Scorsese va a hacer un documental respecto a la gira de Bob Dylan de Rolling Thunder Revue. Lo siento, esa es una nota. O sea, ya sé que estoy hablando otra vez de Bob Dylan, pero estamos hablando de un cineasta del tamaño de Martin Scorsese. Netflix va a producir este documental sobre la gira de Bob Dylan.
No hay fecha de lanzamiento.
No, pero eso sí había que...
Se llama Rolling Thunder Review, The a Rolling Bob Dylan Story
Revue.
By...
Es The Rolling Thunder Review.
By Martin Scorsese.
Así es.
Y va a tener testimonios de Bette Midler, Allen Ginsberg, Sam Shepard.
Sí, mi Sam Shepard.
Va a estar padre.
Sí, sí, claro. Bueno, y nos despedimos con rola, Felipe. Eso sí, hazme el mendigo favor. ¿Ya? ¿Ya?
Ya.
Ok. Felipe Rico en la producción. Pamela Cerdeira enojada en la puerta porque le estoy robando tiempo. Gracias, Claudia.
Besos a todos, buen viernes.
Gracias, Checo Sam.
Adiós, pórtense bien.
Tía Vero, Itzel, gracias a todos. Yo me llamo Sergio Zurita. Nos oímos el lunes y el martes. Nos vemos en Conejo Blanco, Conejo Rojo. Él es Bob Dylan. Nos vemos el lunes.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos la próxima semana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS 102.5 presentó
Dispara Margot, dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos. En el entretenimiento. En el entretenimiento. Estamos contigo.